la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Ahora pienso que ese yeah en Spotify queda absolutamente descontextualizado.
Yo lo vengo aclarando, pero viste que a veces aclarar oscurece. Pero bueno, no estamos conformes con las plataformas de distribución del podcast. Cero. Hay algunas que más que otras, pero bueno, cada vez más fuerte. Ganan millones cada segundo. Ni hablar esta semana con la Rosalía. Hay millones que tiene esta plataforma monopolizando el mercado y nos saca a nosotras ahí, que no venimos del costadito.
De aquí de Radio El Prat, con todo el esfuerzo.
Bueno, episodio 108, Javiera, hemos llegado. Gracias por estar, por bancar la parada aquí, Pico, operando controles como siempre. Qué placer volver al Prat, hace muchos días.
Tú, Florcola, hace mucho que no venías, me tenía sola. Pero vuelves 11 del 11.
11 del 11, abriendo portales y, por supuesto, con invitadas en vivo, como nos gusta, lo como que más nos gusta. Disfrutamos. Vamos a tener también a Virginia Giacosa desde Rosario, desde Argentina, contándonos un poco, bueno, las alternativas que está planteando la extrema derecha, concretamente con Javier Milei, que ha renovado las bancas en esta elección de intermedio, entre otras cosas. Pero tenemos mucho más, tenemos documental, tenemos calle, tenemos a Rasurator en piso, que ha llegado hasta aquí, hasta el Prat, y tenemos presentación, como corresponde, de entrevista aquí en Femiñetas.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Como bien decía Flor, hoy en Femiñetas Radio conversamos con Rasurator, está aquí con nosotras. Ella es una artista lesbiana colombiana y activista que utiliza el corte de pelo, el rap político y la pintura mural para la sanación y el cambio social. Desde hace más de una década, la filosofía de Rasurator considera el cabello como una representación del alma y un acto político de resistencia, buscando la dignificación de poblaciones históricamente marginadas, especialmente la comunidad LGTBIQ+, en su silla disidente. Además de ser peluquera y barbera, con una trayectoria internacional de más de 11 años, es DJ de rap político y muralista, enfocando su trabajo a la denuncia social a través de sus diversas disciplinas artísticas. Bienvenida, Rasurator, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué presentación tan increíble. Ya me quedo sin palabras. No.
Esto es solo el comienzo.
Te dije que nos habíamos tomado el tiempo de ver tu obra, chusmear un poco lo que haces.
Me mandó el portfolio, mandó, bueno, esto
documental.
No, documental, porque no pudimos ir a verlo presencialmente. Sabemos que está circulando por Barcelona y por varios lugares. Hace un tiempo que estás por acá ya.
Sí, llevo acá 2 meses en Barcelona, 4 meses y medio en Europa, entre Ámsterdam, Bruselas, y ahora acá en España, en Barcelona, con muchas ganas de mostrar ese documental. Y pues ese documental es relativamente nuevo, salió en el 2024 en Colombia, entonces en este momento se está viendo en canales nacionales, educando a la gente un poco desde la silla.
¿De qué se trata el documental? Cuéntanos un poquito cuál es la premisa de tu proyecto y del documental.
Bueno, Rasura Editor Peluquería Disidente es un documental de peluquería rodante por tierra en lugares vulnerables de la ciudad de Bogotá, por ahora, queriendo expandirlo más. Son tres capítulos que logramos hacer gracias a una convocatoria que nos ganamos en Colombia, una gran convocatoria, y lo hicimos junto a una productora. Y pues sí, trata más como de visibilizar las historias de la gente olvidada por medio de un corte de pelo. Entonces un capítulo es con habitantes de calle en el barrio Santa Fe, segundo es hombres trans en cárcel de mujeres, El Buen Pastor, y el tercero es migración, venezolanos en Colombia, todo desde la música y desde la peluquería, dándole honor a los cuerpos, eso es.
¿Cómo nace Rasura Editor? Así te identificás y llevas a fondo también todo tu trabajo de activismo, que mezcla también toda tu posición política desde los cuerpos, desde bueno, desde la política misma también, ¿no?
Bueno, Rasura Editor nació hace aproximadamente 14 años. Fue una búsqueda súper personal, como que yo salía de la peluquería cuando muy joven y siempre era igual a todas las niñas, todos los cortes eran iguales y empecé a hacerme yo cosas terribles, pero encontraba mi propia identidad por medio del corte de pelo que yo misma me hacía, y empecé a enamorarme. Yo vengo de un barrio de bajos recursos de Bogotá, Colombia, y me enamoré del pelo y fui yendo a plazas a cortarle a gente que vive en la calle, y empezó pues un amor, pero como una búsqueda también mía de cómo poder aportar a la sociedad por medio de lo que yo empecé a hacer y de lo que me enamoré, que fue el pelo.
Hay una frase textual en el documental en que tú dices: gracias al barrio soy lo que soy. ¿Qué representa el barrio para ti en tu identidad?
Uy, el barrio representa prácticamente pues toda mi juventud, mi aprendizaje, las contraculturas. Representa como lo que me ha dado a mí para seguirlo luchando, ¿no? Para seguir luchando este camino, para poder ayudar a la gente. El barrio es la casa, es mi casa, es donde aprendí a vivir, a guerrear, a conectarme con gente de bajos recursos, conectarme con gente que no tenía pues como posibilidades, y bueno, gracias a eso soy lo que soy.
Y arrancaste con el arte de las tijeras y las máquinas, porque también, bueno, fuiste mixturando esas etapas y llevándolo a, bueno, a transdimensiones, porque atravesaste un montón, y siempre con la música. Eso lo contás también en el documental. ¿Qué efecto hace la música y por qué el rap? Son dos preguntas largas, yo sé, pero bueno, arranca por lo que quieras.
Uy, bueno, la música, bueno, yo soy DJ de rap hace muchos años. Empecé pues en bares en la ciudad de Bogotá. Tuve ciertos problemas, casi me matan en una fiesta de rap. Dejé de hacerlo mucho tiempo. Y
espacios masculinizados,
sí,
imagino,
total,
¿no?
En esa época sí, y lo sigue siendo, y, sí. y eso me encanta también, poder ir con este mensaje a diferentes lugares. Bueno, el rap para mí es la voz del pueblo, es la voz de la periferia, es la voz de las situaciones que pasan en el mundo, las historias reales de la gente que no ha sido tan escuchada. Entonces digamos que para mí el rap es eso, es como contar historias de la periferia. Y pues bueno, hago un trabajo con la música también, me presento en marchas, en plantones, pues en la calle son mis escenarios más preciados, la calle, y llevar, pues la música es universal y para mí es muy importante llevar un mensaje directo a la gente, al mundo. Y pues digamos que lo descubrí también en la silla de peluquería, porque las personas siempre quieren escupir, quieren decir algo, quieren sacar esa inconformidad, esa rabia que está ahí adentro, y eso pasa en la silla y se genera que de repente tú empiezas a escuchar a la gente y empiezan a freestylear, y desde ahí para mí nació como, uff, tenemos que decir algo más en la silla de peluquería, de esas historias. Entonces, sí, viajo también con la música, entonces yo llego a los espacios, bueno, me presento de diferentes maneras. Cuando voy corto el pelo, rodante, llevo siempre como un equipo de sonido donde pongo unas pistas, donde mezclo y doy el micrófono y doy la palabra a las personas que quieren decir algo. Y pues ahí se forma como un freestyle callejero, un freestyle de denuncia. Eso es lo que hago, pues, con, acompañado de la peluquería en las calles, en las ciudades, en los lugares vulnerables. Pero además también pues tengo un set de rap político de la periferia. Y acá en Europa lo que hago son sonidos y ritmos latinos mezclados con muchos discursos políticos, ¿sí? Como que para mí es muy importante tener esa, pues, esa habilidad de poderle contar al mundo por medio de otras voces lo que está sucediendo en estos lugares invisibles para la sociedad. Entonces digamos que el rap para mí siempre va a ser, que es algo difícil decirlo, pero es de mis músicas favoritas, porque me hacen sentir, me tocan, me, sí, molestan a la gente. Y pues para mí es muy importante, sí, el rap, y es como algo que siempre ha acompañado la silla, y yo sin música no puedo trabajar, y es eso.
¿Y a quién fue dedicado? Al inicio del documental dice que este documental fue dedicado a dos personas. ¿Nos podrías contar quiénes son y qué pasó?
Camilo y Camila. Uh-huh. Fueron unos, pues, activistas, líderes sociales. Allá nos matan por eso. Uh-huh. Y no creo que solo allá, sino en todo el mundo. Antes de filmar este documental, yo invité a Casi Nadie, que es el chico rapero que sale allí, que es un gran amigo mío. Ellos tienen una comunidad, unas huertas en un parque en Bosa Porvenir, en Bogotá, donde han cuidado el espacio y lo han protegido durante mucho tiempo. Hay mucho microtráfico allí, y pues estaban amenazados hace mucho tiempo por tomarse ese espacio y cuidarlo. Y antes del documental que iba a ser filmado en ese barrio, ellos estaban sentados, 4 o 5 personas estaban sentadas en una tienda al lado del Parque de las Huertas, y pasó una persona disparando y mató a 2 de ellos, que fueron Camilo y Camila. Entonces para mí este capítulo ha sido de los más difíciles de grabar, porque justo cuando estábamos grabando, pues Casi Nadie acaba de pasar eso, él estaba sentado, él vivió eso, se le murieron sus amigos en las manos. Entonces fue muy dedicado a eso, como a los artistas que morimos haciendo activismo, eso. Y por ejemplo en ese capítulo salimos en un parque y tuvimos que ir con hombres armados que nos cuidaran. O sea, como que, claro, uno ve el documental, pero toda la historia que tiene uno detrás, y es, y claro, fue dedicado a ellos porque fueron parte muy fundamental al comienzo de este documental. Casi Nadie está amenazado de muerte en Colombia.
Eso te quería preguntar, porque, claro, uno sabe poco de Colombia. A ver, nos alegramos con el nuevo último gobierno, por supuesto, porque hay más cercanía de las ideas que uno puede activar y repensar, pero sabemos que hay más de 50 años de guerra, que hay unas situaciones desde el intervencionismo parapolicial también, y una complicidad enorme de las fuerzas también norteamericanas. Oh. Sobre, digamos, es hiper complejo. Yo siempre hago chistes de explicar el peronismo, pero explicar la historia de Colombia, sí. Eso, yo sé que es muy complejo, pero ¿nos podrías acercar algo sobre qué significa para una persona también joven y que hace arte contemporáneo y que hace acciones de resistencias y trabaja en la calle también, ¿no? Uh-huh. Y reparte, ahora estás en otro continente difundiendo y elevando esas voces a través del arte, a través de este documental, que imagino que también ideas de seguir tiene.
Uf, muchas, eso no me para, si no me ha parado Colombia.
No te ha parado Colombia.
Sí, son situaciones duras, realmente uno vive como todo el tiempo en riesgo por querer hablar, por querer contar la verdad, ¿no? Como hay riesgo. Yo he sido afortunada porque no he tenido hasta ahora ninguna amenaza, pero se me han muerto amigos, he vivido situaciones donde de verdad sí, la vulnerabilidad de los derechos es demasiado fuerte. Tengo que decir que estoy contenta de que al menos Petro haya subido 4 años, porque gracias a él también, digamos que el arte toma otro objetivo, otra... sí, como el arte se vuelve algo que es muy importante para los colombianos, y gracias a él también hemos tenido más la oportunidad de salir a las calles, de no enfrentarnos con el SMAT, de no tener como estas...
El SMAT es la fuerza de...
Sí, sí, que ha matado a mucha gente, que ha sacado ojos, que ha sido de lo más terrible que ha pasado. El estallido social fue una matazón de personas, de artistas, de activistas, que fue terrorífica. Pero tengo que sacar y resaltar algo, y es que el estallido social también hizo de nosotros algo muy lindo, y nos dio más resistencia y nos dio más ganas de salir a la calle, de unirnos. Por ejemplo, si hablábamos del rap, el rap antes era como, el rap era de los ñeros, de la gente pobre, la gente que nadie quería escuchar. Este rap se baja de las periferias a la ciudad, y empezamos a armar desde lo artístico, ¿sí? Sin marchas violentas, ¿sí? Sino contestar con arte. Entonces nos despertó y nos volvió una familia. Las rivalidades entre músicas se fueron, entre artistas se fueron. Y el estallido social de verdad que fue algo que nos movió mucho y que nos juntó, y que desde ahí somos más fuertes, y desde ahí gritamos más la inconformidad, salimos más a las calles. Si tú vas a Colombia y si van en algún momento, desde que tú te bajas del aeropuerto, se grita la dignidad, la rabia, tú vas y murales, hablan los murales, hablan la música, habla, o sea, Colombia se volvió de verdad resistencia al arte. Eso es la palabra de Colombia en estos momentos, como que nada nos para, como que cada vez queremos salir más, y el estallido social lo logró, y acá estamos.
Estamos hablando con Rasurator, placer tenerla acá, anda girando y girando por Barcelona, está con nosotras esta artista lesbiana, colombiana, artivista, que está presentando el documental que lleva el nombre de Rasurator y que hemos tenido...
Su silla disidente
que hemos podido, tuvimos el placer de ver.
Sí. Estábamos comentando fuera de micrófono que ya sabes que pasa mucho. Yo le decía, no conversemos, que después nos vamos a olvidar
qué
conversamos, qué no conversamos. Pero me parece interesante la elección de a quién sentar en esa silla y a quién darle voz. Que son personas históricamente a las cuales la sociedad nos ha hecho pensar que no tienen nada que decir, y si tienen algo que decir, no debiéramos escucharlas. ¿Por qué te interesó poner el foco ahí?
Realmente quería como darle voz a esas personas invisibilizadas, ¿no? A las comunidades invisibilizadas. Y cuando yo empiezo a entender que mi trabajo es como una fuente de escucha y una fuente también de gritar el inconformismo, ahí me doy cuenta que son las comunidades con las que yo quiero trabajar, como poder, sí, como expresar eso en la silla, fue lo que más me unió con ellos, sí, como darle una dignidad a los cuerpos, fue eso, sí, como son las comunidades que más me llenan.
Hay algo en eso de la dignidad de los cuerpos, hay algo también en las sociedades en las que vivimos, muy capitalista, lo mismo que comentábamos antes también, que son sociedades que piensan que la gente que vive en la calle es porque toma malas decisiones, y nosotras nunca seríamos esas personas, que a nosotros nunca nos va a pasar. Pero me parece que viniendo las tres de Sudamérica, sí, es un riesgo, un lujo que no nos podemos dar, pensar que esa gente no tiene ni algo para decir, o es algo que no podría pasarnos. Y creo que es interesante lo del corte de pelo y arreglar la apariencia de una persona, porque al final no dejamos de vivir en una sociedad que hipervalora la estética y el cómo nos vemos, ¿no?
Sí, es súper interesante.
Que brinda
eso.
Oportunidades según cómo nos veamos.
Total.
cómo nos presentemos.
Y el cruce que hace Rasurator entre lo estético, lo político, lo artístico y
la denuncia.
Y la denuncia, tal cual.
Total, total, total. O sea, para mí la peluquería disidente justo es un proyecto que corta más que el cabello, ¿sí? Corta como también, es un ritual de cuidado radical, es una acción política que confronta las violencias, el racismo, el machismo, la lesbofobia, la transfobia. Cada corte es un acto de afirmación identitaria, es una manera de decir existo, me nombro y tengo derecho a habitar mi cuerpo con dignidad. Sí.
Me encanta.
De todas las historias que fueron producidas, realizadas, ¿cómo fue ese proceso? Sabemos lo que es hacer un documental, hemos trabajado algunas veces en esa faena. Es un trabajo muy, muy, muy complejo, arduo, desde la financiación, desde la autofinanciación, desde producir, saber llevar también que esas voces puedan estar reflejadas y tener esa autenticidad también, que a veces la pantalla muchas veces, transforma la reproducción, a veces, bueno, justamente aplana muchas cosas que son genuinas y auténticas. Uh-huh. Pero bueno, lo que tuvo de maravilloso tu documental es eso, la fluidez que tiene cada historia. Uh-huh. Y bueno, los temas que ya algunos mencionaste, me gustaría saber un poco esa construcción de la realización del documental y contarnos algunas anécdotas, algunas historias, porque bueno, hay muchas, te la contaste algunas del primer episodio. Y me gustaría también escuchar algunas de las otras.
Bueno, pues este documental, bueno, yo tenía esta idea hace como 4 años en mi cabeza, yo quería que la gente escuchara que me contaban en la silla, ¿no? Como hacer partícipe al público de estas historias y de estas vidas tan olvidadas. En este tiempo, pues una clienta que tiene una productora con quien realicé este documental me escuchó y un día llegó y me dijo: Razu, hay una convocatoria que de pronto nos podemos ganar con tu historia. Yo le dije, claro, eso es lo que yo más quiero. Escribimos, presentamos la convocatoria y no la ganamos. Es una de las premios más importantes en Colombia de cine y televisión. Ahí empezamos toda esta locura. Yo tenía muy claro qué comunidades quería habitar, quería proyectar. Entonces fue como empezar toda una búsqueda, hacer investigación de campo, conectar con los personajes. Bueno, el primer capítulo fue con Casi Nadie, que es un gran amigo mío, pero digamos el de hombres trans en cárcel de mujeres, los conocí por primera vez. Entonces fue como esa conexión que hace la silla de peluquería, porque siempre me han preguntado como, ah, ¿no es difícil llegar a esos sitios? No, ¿qué pasa cuando llegas a esos? Siento que la silla es como una fuente de amorcito y de conexión, que una vez uno dé algo con amor, como que ahí se vuelve todo súper natural y súper fluido. Entonces, bueno, también fue una experiencia hermosa. Sí, nunca había hecho algo audiovisual y fue como, wow, ¿qué es esto? Pararme todos los días a las 5 de la mañana, me recogían 6 de la mañana, llegaba 10 de la noche, 11 de la noche a dormir y ya abría los ojos y al otro día otra vez. Lloré mucho, ¿no? Como que me conmovieron muchas historias. Pasamos por todo. Como, claro, los lugares donde yo también entro también son sufridos, dolorosos. Y la experiencia fue realmente hermosa, hermosa, y la quiero seguir haciendo y quiero seguir entrando a esos lugares. Y bueno, algo que me conmueve mucho es que también estas historias han sido proyectadas en la televisión colombiana, en los hogares comunes, ¿sí? Entonces también me parece que todo ese trabajo también ha hecho, pues, que educa a la gente también, y eso me parece súper bonito, más allá de lo visual y más, sino como poder tocar corazones y hacerse preguntas a la gente por medio de ese trabajo. Creo que el audiovisual ha cambiado mi vida y le puede llegar a más gente, y sí, como que fue una experiencia linda. Experiencias, bueno, les cuento una muy rápida de la cárcel. Hay un personaje que habla mucho de un personaje que está dentro de la cárcel. Bueno, Las cárceles son muy difíciles el acceso.
Eso te iba a decir.
Duramos muchos meses para que nos dieran un permiso, gracias a un colectivo que trabaja allí en la cárcel, pudimos entrar, pudimos hacer ese trabajo. Nos daban 2 horas, como 3 horas para filmar 2 días seguidos. No nos dejaron entrar cámaras, no nos dejaron entrar tanto sonido. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, fue pucha, eso está como muy corto, ¿qué hacemos para que las historias sean más largas? Dijimos, ah, bueno, los pospenados, que son personas que ya salieron de la cárcel, dijimos, bueno, vamos a hacer esa conexión con los de afuera, con los de adentro, para que sea un poco más amplia y un poco más interesante. Y vaya sorpresa que uno de los personajes conocía a un personaje que está allá adentro, y haber vivido esa experiencia de poder ser una, como poder comunicar las personas que están adentro con las que están afuera, a mí me conmovió. Yo salí llorando, ahí me van a salir, salí en el capítulo justo llorando, porque me conmovió mucho, como la esperanza de los que están adentro con los que están afuera. Este documental, la primera vez que se proyectó fue para ellos en la cárcel, para los hombres trans, y decían como, oh, hay esperanza allá afuera, o sea, ver estos personajes y decir, podemos hacerlo, podemos tener una vida afuera, podemos tener una dignidad allá afuera. Para mí, de lo más hermoso que pude vivir fue esa experiencia, sentir que de verdad la libertad está en lo mental y en el, sí, como, porque lo que decía él, hay muros, nos meten a las 5, pero la libertad que yo tengo en la mente, eso nadie me lo puede quitar. Entonces fue como una anécdota muy hermosa de poder hacer y poder sacar a estas personas privadas de la libertad a la calle y decir, acá hay una digna vida para ustedes esperándolos afuera. A mí me conmovió mucho, sí, como...
¿Habías estado en un penal alguna vez?
Sí, amor. He estado en cárcel La Picota, en pabellón de máxima seguridad en Bogotá. Estuve en cárcel de hombres, pabellón de hombres en cárcel de Bucaramanga. Ahora este, que fue hombres trans, una población además muy olvidada dentro de la cárcel. O sea, si ya es olvidada afuera, imagínate adentro, sufren de bullying, sufren de... Y no, pues he estado hasta ahora en estas 3, pero pues yo he estado en más de, no sé, 300 lugares, o sea, hasta en cementerios he estado, cortando el pelo en una cartilla de una amiga que comparaba mucho el pelo con la muerte, como quitar eso, que muere y vuelve a renacer. No he estado, mira, y entre más zonas rojas y entre más fuerte, allí estaré, como son los lugares que me encantan, que me mueven, que sí, quiero seguir yendo a más cárceles y me abren la puerta.
Dignificar y desestigmatizar, que es tan importante.
¿Cómo es tu proceso creativo sobre esa práctica y acción de sentar a esa persona, esa conexión con la silla? Muchas veces aparece una idea, hay una escucha, hay un diálogo previo, porque hace maravillas. O sea, yo estoy tratando de... Nosotros, claro, vimos el documental, hemos visto también todo el portfolio de toda la historia de Razorator. Hay arte, belleza exquisita, y muchas veces imagino que aparecen ahí las ideas, las posibilidades.
Bueno, pues realmente es eso. Justo pasa en la silla, yo no pienso algo antes de hacerlo, siento que la energía de la persona es muy importante para dictarme qué dibujo va a salir. Es escuchar a la persona, yo doy una opinión y llegamos a una complicidad las dos personas. Tampoco es como solo siéntese y yo hago lo que yo quiera, porque me parece muy importante cómo va a quedar la persona, cómo se va a sentir bien, ¿sí? Como eso no es una peluquería loca o hagamos esto por diversión, sino porque realmente trae un mensaje muy almático, ¿sí? Como una conexión, es un ritual de sanación además, es un ritual para que la gente se sienta bien. Digamos que mis dibujos salen, mi inspiración más grande es la naturaleza, la geometría de la naturaleza, la geometría de nuestros ancestros, los tejidos indígenas. Entonces para mí también tiene un mensaje subliminal, que es de donde yo vengo. Entonces de ahí salen todas estas increíbles cosas. Qué únicas lindo. Además.
Qué hermoso conectar y escuchar lo que la persona tiene para decir, porque amiga, ¿cuántas veces has salido tú llorando en la peluquería? Yo varias. Yo varias, en donde no me han escuchado el peluquero o la peluquera, yo una referencia y tú sales y tú dices, esto no era lo que yo quería. Y la gente te dice, va, el pelo crece. Yo llevaba todos los cortes y colores de pelo, me gusta mucho.
La conocí con el pelo roso, cortito,
la creatividad que se puede expresar desde la estética y el pelo. Ahora siento que llevo el pelo muy aburrido, pero supongo que son etapas también.
Claro.
Pero digo, conectar con la persona que te va a cortar el pelo, que te escucha y no salir llorando.
Y justo creo que lo que he hecho con mi trabajo es tumbar los estereotipos, tumbar esas, las barberías son heteronormativas. Y yo estoy para eso, para romper justo eso. Sí.
Me pasó una vez que yo llevaba el pelo rapado por los costados y entré a una barbería y el señor aquí, bueno, da lo mismo, me dijo que no me iba a rapar porque era mujer. Terrible. Y yo le digo, pero señor, tiene que pescar la rasuradora, ponerla en dos. Olvídese mis genitales, porfa, rasúreme. Señora, sí. No, es que no atiendo mujeres. Y era como una, sí, un diálogo, pero absurdísimo.
Por eso lo de peluquería, rasurador, peluquería disidente, donde todos caben en la silla. Sí, justo eso lo he vivido con muchas clientes que han venido a mí diciéndome eso y es como... No, vamos a tumbar eso, vamos a tumbar las peluquerías heteronormativas, vamos a... Sí, acá no existe ninguna diferencia en la silla.
Sí, los roles de género, que eso de corte de pelo para hombre, para mujer.
Y te hacen cosas horribles y te hacen cosas que no quieres. Y no, la idea de esta peluquería es que toda la gente salga feliz siempre, que encuentren su propia identidad, sí, como...
Razu, ¿cuáles son tus siguientes pasos, no? Queremos saber dónde te puede encontrar la gente que te está escuchando.
Y hay un Instagram también, uh-huh, y pueden seguirla, así que bueno, momento de difusión.
Bueno, para el que escuche por ahí quiera colaborar de paso, bueno, yo estoy acá en España, en Europa, por una intención muy grande, y es que yo quiero hacer esta serie documental más grande, quiero que las historias sigan conociéndose y tengo muchas ganas de hacer una serie documental acá de peluquería rodante por tierra, en campos de refugiados y pasos fronterizos, contar esas historias desde la migración. Entonces, pues estoy buscando fondos, estoy buscando ayudas, quien se quiera unir a este proceso, a este proyecto, pues digamos que eso es lo que quiero, como te estaba contando antes, que como que hay un romanticismo con lo europeo y lo estadounidense, ¿no? Como que tú te salvas y llegas allá o ya estás adinerado o todo es más fácil, y no, justo lo que yo quiero hacer, y gracias a la vida que me ha puesto en esos caminos me he dado cuenta que la migración es muy dura, y eso es lo que quiero mostrar, como que ese es mi proyecto más grande que quiero hacer en este momento, tal vez acompañada de otras peluqueras, peluqueres migrantes, para poder hacer de esto un poco más grande. Eso por ahora. Pueden encontrarme como Rasurator en Instagram. Soy un poco underground. Entonces, sí, como eso, si quieren unirse para que esto sea más grande y las voces se escuchen más y esas historias se visibilicen, pues digamos que ese es mi reto acá en Barcelona y en Europa. Quiero pues poder estar de pronto en las Islas Lesbos, Estrecho de Gibraltar, Canarias, todo esto, contando esas historias desde la silla.
¿Y de momento podemos ver el docu en alguna parte aquí en Europa y acceso a eso? ¿Todavía hay que esperarse un poquito más?
Hay que esperarse un poquito más, pero quien quiera, quien esté dispuesto, quien tenga un teatro, quien tenga un lugar para poderlo mostrar, estoy súper abierta a que esto se mueva, que esto lo vea más gente. Entonces, aquí estoy, me pueden escribir, yo puedo proyectar esto en los lugares que quieran. El próximo que tenemos fijo es el 16 de enero, que va a estar muy lindo, en el Centro Cívico de
Sagrada Familia.
Allí voy a cortar el pelo, luego vamos a seguir con, voy a hacer un performance con el pelo, después seguimos con proyección y después con un conversatorio sobre el documental. Entonces ese es el próximo que tenemos. Y bueno, también tenemos un ahorita el 16, domingo.
Sí.
También voy a cortar el pelo en la calle. Ya les comento un poquito más de eso. El 16 vamos a hacerlo en Plaza Gaudí, tal vez.
Plaza Gaudí, sí, también sí. Sagrada Familia.
Para el 16N, en un espacio de participación feminista, gratuito, al aire libre, para todas las edades, conmemorando el 25N.
Buenísimo.
Diversas actividades.
¿A qué
y ahí
hora?
Estaré 11 de la mañana, estaré cortando el pelo.
En Plaza Gaudí.
Gratuito para la gente que lo quiera ver, para que lo quiera vivir, quien quiera vivir la experiencia.
Buenísimo. Ahí vamos a estar difundiendo también, sí, para este domingo 16, Rasurator, desde las 11 de la mañana. Gracias por venirte. Espero que te hayas sentido cómoda. Para nosotros fue un placer. Así que le mandamos un abrazo y un beso a la Vicky Canalla, que sabemos que es puente.
Sí, Vicky. Te queremos.
Ha pasado por estos micrófonos también. Javiera se ha encargado maravillosamente de este guión. Rasurator nos recuerda que el arte puede ser refugio, espejo y arma política. Que una tijera, un mural, una canción pueden abrir grietas por donde entre la dignidad. Desde Bogotá hasta Barcelona, su trabajo nos invita a repensar el cuidado como acto revolucionario y a ocupar los espacios con autenticidad, ternura y rebeldía. Vamos a la música y volvemos como a Feminitas Radio. Gracias.
Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba. El reflejo de la luna en tus gafas espejadas, lo imposible de tu amor. Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba. Enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. Porque también extraño abandonarme al universo del engaño. Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. Extraño el paraíso de tu cara, con los ojos achinados, la sonrisa desplegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me enveneno. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. También extraño abandonarme al universo del engaño. Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto.
También extraño abandonarme al universo del engaño. Irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo. El desencanto con tanta risa, con tanto llanto, pero me muero por saber qué estás pensando cuando la lluvia te está mojando.
También extraño.
Pero no tanto.
Pero no tanto. Me insisto en cantar y canto horrible.
Cantás muy bien, no, Javiera. Cantás muy
bien. Tengo una voz ronquita como, ¿sabes cómo era? Como la de Dua Lipa. Por eso traje la canción de Miranda.
Qué diosa la Dua Lipa.
Qué diosa espectacular. Para quien nos esté escuchando y no sepa, Dua Lipa cantó en Argentina una canción de los Miranda. este fin de semana y los había invitado a cantar, pero ellos estaban en Chile, así que no pudieron, pero claro, cantaron Tu Misterioso Alguien, Miranda, una de mis bandas favoritas argentinas y para mí lo más grande del pop latinoamericano, de referencia absoluta desde que yo soy adolescente, así que mira que están viejos, igual que yo.
No, los amo. Yo creo que me hice más fan de Miranda desde que soy tu amiga.
Canción con Santiago Motorizado, o sea, hermoso. Han sabido reinventarse y conectar con las nuevas generaciones, cantando con Catriel, con Lali.
Maravilloso lo que están haciendo. ¡Con Cristian Castro! ¡Con Cristian Castro! ¡Por favor, los amo!
Sí, el único que les critico es la canción con Calamaro, pero bueno.
Bueno, se puede todo. Bueno, y ahí, como vamos hacia Argentina, la tenemos a ella, que cada tantas semanas nos trae, nos actualiza y nos empapa de actualidad, de feminismos, de activismo y de, desgraciadamente, extremas derechas en el mundo, como Javier Milei, que renovó en la legislatura muchos diputados. Así que, bueno, está ella, sí, que es periodista, docente universitaria, gestora cultural, madre argentina. Virginia Jacosa, gracias por atendernos nuevamente. ¿Cómo
Hola,
estás?
Vir. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes y escucharlas en modo Dua Lipa. Tenemos más argentina que nunca.
Más argentina que nunca. Fue a la cancha, estábamos comentando, con camiseta argentina, todo.
Y come, es de las artistas que
come. Come asado, come asado. Va a la parrilla. Lo primero que hace cuando llega a Argentina, me parece que va a la parrilla, ¿no?
Habla en castellano, sí. Es cercana, es espectacular.
Tiene clubes de lectura.
Entrevistó a Margaret Atwood hace muy poquito.
Me cae muy bien.
Una diosa completa.
Estuvo en el Malva y se fotografió al lado de
Frida Kahlo. Sí, la vimos.
No, estamos súper excitadas con Dua Lipa. Yo no sé por qué no la fui a ver. Acá estuvo varios días haciendo show. Sí. Pero bueno.
Presupuesto, amiga, yo creo.
Creo que detalladamente.
No hace falta que te lo digamos, ¿por qué no pudiste ir a ver?
Tiene pinta que fue por ahí.
¿Cómo andas, Vir? Elecciones legislativas en Argentina que registraron la menor participación, un 68% desde el retorno de la democracia. ¿Crees que arranquemos por ahí? ¿Cómo se ha leído es un triunfo del gobierno de Milei a 2 años uh-huh. de su elección en 2023? Es la distopía hecha presente, ¿no? Como una cotidianidad, algo que muchas personas ya empezaban a analizar, pero bueno, ahí lo vimos festejando en Nueva York, haciendo cantitos. Es como
en Chile también no se saludó con el presidente, no era una visita oficial, sí. Porque se tienen ahí.
Hubo elecciones en Bolivia, también estuvo por ahí. ¿Por dónde arrancamos, Vir?
Sí, parece que fueron hace un montón, sí. Porque todo el tiempo en la Argentina pasan tantas cosas que uno piensa, uy, fuimos a votar. Y fue hace muy poco, como ustedes dicen, con una muy baja participación. Y en un punto también, como decía Flor, fue una especie de plebiscito, ¿no? Fue un poco ratificar el rumbo de este gobierno nacional. Fue un apoyo contundente. Si hilamos fino, podemos ver que desde el 2023 a hoy hubo algunas bajas en esas adhesiones, pero hubo un fuerte respaldo, por lo menos según las líneas en las que yo elijo apoyarme para pensar este tremendo resultado del gobierno de Javier Milei, tiene que ver con un fuerte antiperonismo. ¿Por qué digo esto? Porque fue el gran mensaje que durante toda la campaña se trabajó, se amasó, se moldeó. Quizás no hubo una propuesta muy concreta, como siempre, del partido gobernante y de la fuerza oficial, sino que lo que siempre se puso como contrario fue que no gane el peronismo, que no gane en este caso el kirchnerismo, poner el último clavo en el ataúd, era el mensaje. Y pareciera ser que un poco eso sí fue lo que alentó también la participación que hubo el domingo de las elecciones legislativas. Digo esto también como para pensar que el voto nunca es algo racional, o pocas veces es algo que escapa a las pasiones y a las emociones. No vivimos en un tupper, y sabemos que el país no está bien, sabemos que el clima no está bien, que la situación día a día es cada vez más compleja económica y socialmente para los argentinos y argentinas. Sin embargo, esta decisión fue obviamente la muestra cabal de que no se votó con el bolsillo, de que no se votó con la heladera justamente llena o vacía, digamos, sino que se votó a partir de otras cuestiones que me parece que sí tienen que ver con oponerse a este gran temor o a este gran fantasma que supo agitar también Javier Milei en relación a la casta y en relación al kirchnerismo. Y creo que no es menor que también lo hayamos hecho, aunque me tildaron de muy intelectual, te cuento. El domingo que fui a votar, me dijeron que mi análisis era muy intelectual y yo fui a votar con desazón, fui a votar con miedo, fui a votar no con miedo, porque digo, creo que quizás el miedo fue lo que también aportó a este resultado. Fui a votar con desazón, con desasosiego, podríamos decir. Y creo que sí, el miedo a que el lunes estalle todo fue lo que también, de alguna manera, sumó a este resultado. No nos olvidemos que la amenaza de Estados Unidos de sí. retirar o seguir apostando al país... Sí. Claro. Fue el golpe final para llevarnos a las urnas ese domingo. Y también es entendible, estamos mal y nadie quiere estar peor. Nadie quiere llegar a diciembre, que sabes muy bien, Flor, que nuestros diciembres son como ollas a presión en estos contextos de crisis. Y nadie quiso pasarla peor. Quizás aquella persona que ya está endeudada, quizás aquella persona que apostó a algo, que está invirtiendo en algo... me refiero al cuentapropista, al ciudadano de a pie, digamos, ¿no? Al 5% de los más ricos de los ricos. Entonces creo que también ese miedo, de alguna manera, hizo que el argentino y la argentina llegue a las urnas atravesado por esto que también hay que entender es un cambio de época. Nosotras venimos de una generación donde... mirar a Estados Unidos era hacer cipayo, y hoy pareciera que esa cultura también está cambiando, que nos intervenga Estados Unidos y Donald Trump nuestra economía, pareciera que es algo natural y hasta podría ser hasta propositivo. Digo, pensándolo a nivel cultural y de clima de época, estamos atravesando una transformación que es total.
Claro, y veía también que la polarización de la oposición con las izquierdas estalladas, el peronismo también estallado, Cristina presa en su casa y con, desencuentros absolutos dentro de los progresismos, ¿no? Como que también eso ayudó muy poco a construir algo de oposición o llamarle como sea, ¿no?
Y mira, una de las cosas que se agitaban mucho en relación a las críticas, que obviamente muchas de ellas vienen con el diario del lunes, es decir, después de las elecciones, era que lo que tenía enfrente Javier Milei parecía un gabinete del último gobierno del peronismo, en este caso el encabezado por Alberto Fernández, por las figuras que aparecían en las listas a nivel nacional y a nivel de Buenos Aires. Era como volver a dar una pelea con el mismo relato de siempre, y creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar y a repensar fuertemente cuál es nuestra idea de futuro y nuestra idea de política a futuro, cómo construirlas, desde qué bases, con qué apoyos, digo, sin traicionar absolutamente todos nuestros ideales, pero también asumiendo que no sirven las recetas repetidas, que no sirven las recetas ya conocidas, y que en todo caso realmente esto que nos viene pasando, ¿no? Y que no nos viene pasando solo en Argentina, sino también en el mundo, sí. La avanzada de la ultraderecha, de las nuevas derechas, vamos a llamarlas así, porque sí. También hay que leerlas en clave de esta época y de estas coyunturas. Totalmente. Que también le imprimen una gran particularidad, incluida las nuevas tecnologías. No podemos repetirnos con esos formatos. Creo que lo que tenemos es que abusar la mirada, poder imaginar otros mundos posibles y otras formas de hacer política diferentes, justamente también disputando esos sentidos que sabemos en estos gobiernos atentan contra los derechos, ponen en jaque, ¿no?, esta articulación que para el peronismo es clave entre derechos y necesidades. Pero bueno, también una de las grandes variables que hizo posible este resultado tiene que ver con que no hay una oposición fuerte, sino que hay una oposición partida. Y esto no quiere decir que la izquierda se tenga que reunir con el peronismo, porque también hay concepciones que son bastante irreconciliables, pero sí también hay una interna muy fuerte al interior del peronismo, y como vos decías, en un contexto donde Cristina Kirchner está presa, pero donde también escribe una carta diciendo muchísimas cosas a Axel Kicillof y hasta de alguna manera responsabilizándolo de este resultado en relación al desdoblamiento de las elecciones. Digo, bueno, si bien no lo dijo con el diario de ayer, si bien lo anticipó, y por eso el peronismo crujió durante todo el 2025 en el armado de las listas y en el cronograma o calendario electoral que se planteó para la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, lo cierto es que nada parece sumar y todo parece reforzar justamente esa fractura, y no aparecen esas soluciones, o por lo menos más que soluciones, esas alternativas, ¿no? Para imaginar o reinventar un futuro político para la Argentina, y sobre todo algo que nos saque de esta gran crisis y de esta debacle, ¿no? Que tiene que ver con la debacle de las instituciones, de las políticas públicas, incluso de la vida en común. Estamos atravesando un momento muy crítico que más allá de lo macro se ve en lo micro, se ve en el día a día, se ve en las violencias, se ve en la falta de empatía, en la falta de ternura, y creo que el golpe más fuerte fue tener este resultado a contrapelo de muchas cosas que el gobierno nacional venía ejerciendo violentamente y cruelmente sobre las poblaciones justamente más vulnerables y más vulneradas. Los discapacitados y discapacitadas, los jubilados y jubiladas, los y las estudiantes. Entendamos que en el marco de una gran polémica y un gran escándalo de corrupción por los porcentajes que aparentemente está denunciada la hermana del presidente, se quedaba de todo una trama corrupta relacionada a las prestaciones en materia de discapacidad, es que se da este triunfo, con lo cual es muy brutal también asumir que una parte de la población o descree de esa trama delictiva o de esa malversación de fondos, o directamente adhiere a el rumbo que el gobierno nacional le está imprimiendo al país.
Parece que va más en esa línea, creo yo, y eso es lo que es más desmoralizante y doloroso, pensar que hay gente que es capaz de aceptar la corrupción con tal de no volver a votar peronista. Vi una noticia, no sé si es cierto, que iba a legalizar las armas, como armas cortas, había leído una noticia.
Todo lo que dice Trump, él atrás reiterándolo. Pero
es así. O sea, ¿tienes alguna noticia al respecto? Que fue noticia en Chile, por eso pregunto.
Sí, es así. El plan es liberar justamente la portación de armas. Se habilitó un régimen para que ciudadanos, civiles, puedan comprar armas de guerra. De alguna manera el gobierno estableció un régimen para que se pueda acceder a unos fusiles semiautomáticos. Eso. Hay requisitos, hay controles que de alguna manera se van a hacer efectivos en quienes tramiten ser legítimos usuarios, pero sí, se está avanzando en eso. Fue una de las grandes promesas de campaña, ¿no? Y esto también se asociaba con lo que fue el régimen de Bolsonaro en Brasil. Uh-huh. En cierta forma, pensar en que en esta clave de libertad y de desregulación total implica que cada ciudadano o cada ciudadana se defienda por sí mismo, ¿no? Tiene que ver con eso. Las consecuencias son terribles, sabemos lo que sucede muchas veces en Estados Unidos, el aumento de las muertes violentas, más tiroteos, más letalidad, digamos, y sobre todo crimen organizado también en un país que está atravesado por los mercados ilegalizados, o sea que incluso eso no haría más que potenciar o profundizar todos los problemas o los conflictos que ya tenemos en materia de portación de armas.
Virginia Giacosa, desde Rosario, no podemos dejar de mencionar que acaban de ganar un premio. Digo acaban porque hay un equipo que FOPEA les ha realizado esta premiación de investigación periodística al podcast que habíamos recomendado las semanas anteriores a tu salida, que es Presas por Parir. Es así, ¿no?
Sí, justo lo habíamos hablado, sí. Chicas, hace menos de un mes, digamos, que a partir y en el contexto del estreno de la película Belén, comentamos un poco la producción, que es una producción colaborativa, federal, con periodistas de todo el país, casi una por provincia. En este caso trabajamos 17 periodistas en siete historias que se pueden escuchar en un micrositio generado para el proyecto, que es presasporparir.com.ar, y recibimos un premio especial, digamos, del jurado otorgado por FOPEA por esta producción colaborativa que, bueno, nos da mucho placer haber recibido y mucho agradecimiento en este contexto en el que entendemos también para las feministas es muy, muy complejo, porque no estamos en los medios, no estamos en los medios hegemónicos, no estamos en los medios centrales, no estamos en los medios mainstream, luego de una gran oleada que había hecho resonancia, que había abierto algunos lugares. Pero bueno, también repensar eso, ¿no? Cómo en esta última década pasamos por ocupar algunos lugares o por tener un poco la voz amplificada en esos espacios, y cuando se produjo esta avanzada de las derechas o este giro hacia un momento más conservador, cómo enseguida fuimos las primeras raleadas de muchos espacios. Bueno, eso también nos da mucho orgullo que sea federal, que justamente pueda mapear las historias de estas mujeres que fueron criminalizadas por atravesar eventos obstétricos, y que lo podamos contar con la voz propia de cada una de ellas y con los sonidos de cada territorio, también lo hace mucho más rico. Recordar que Paola, una de las protagonistas de estas historias, sigue presa por haber atravesado un aborto espontáneo, así que la lucha continúa, compañeras, más que nunca.
Más que nunca.
Bueno, Vir, te hacemos otra convocatoria para hablar de Rosalía o para lo que quieras. sé que estás escuchando el disco.
Miren, tengo dos temas, Rosalía y creo que Lucrecia Martel.
Por favor.
Que estrenó Nuestra Tierra documental en Europa, todavía no llegó a Argentina.
Yo no la vi tampoco, libro, acá no está comercial todavía.
No, pero, tuviste plata no tampoco para ir a ver.
No se estrenó. Y tenemos pendiente eso, así que te conminamos a tener un encuentro antes de que termine el año. Nos quedan un par de programas todavía, así que nos volvemos a encontrar, por favor, Virginia, que te necesitamos. Sé que estás muy ocupada, estrenó programa de televisión también, Vir.
Qué emoción,
que se llama Lit, y también lo recomendamos, está en YouTube, sobre literatura con, sí, bueno, muchísimos.
Sí, es una producción, quiero decir que es una producción de Unicanal, me invitaron a participar, yo contenta de la vida. Es un momento de mucha charla y de mucha escucha con escritores y escritoras de la región, y los sábados a las 21 se puede escuchar en Radio Universidad de Rosario.
Ah, muy bueno.
Así que tiene como doble vía de difusión y distribución.
Me encantó. Bueno,
gracias, Vir.
Nos estamos viendo. Gracias por estar siempre, amiga. Te queremos.
Un besito.
Bueno, muchas gracias. Las quiero.
Nos vemos pronto.
Ojalá las pueda ver pronto.
Sí, nos vamos a ver pronto. Bueno,
un abrazo.
Pasaba Virginia Giacosa desde Rosario, desde Argentina, en este 108 que se va yendo, porque nos vamos con música.
Sí, Flor, este domingo hay elecciones en Chile, que no dije nada, la primera vuelta, ahora hablando de Milei.
¿Cómo me lo decís?
Amiga, estoy de Lulu tratando de bloquear esa información, pero a toda la gente de Chile que esté en el extranjero y nos esté escuchando, que vaya a votar. En Chile es obligatorio, en el extranjero no, pero tenemos que votar para no terminar como ya sabemos.
Ay, amiga, no son muy buenas las perspectivas.
No son muy buenas, no son muy buenas, pero bueno, primera vuelta. La segunda vuelta sabemos que se juega, es otro partido, otra cancha, otra dificultad, así que ya te contaré después de la primera vuelta cómo qué pasó y cómo se viene la segunda vuelta. Vamos con música mejor. Tuvo la Rosalía ayer.
estuvo la Rosalía.
En la revuelta.
En la revuelta.
Estuvo Almodóvar, estuvo María Escoté.
Ese caché.
En uno de los Javis, no me sé cuál de los cuales. Estuvo Estopa.
Estuvo la Alexia Putella.
Balón de Oro. Bueno, vamos a tener que hablar otro día, Rosalía, largo y tendido.
Sí. Tengo algunos apuntes para hacer.
El próximo capítulo, ¿te parece?
Sí, por supuesto.
Pero vamos con la perla.
Hacemos perla.
En Chile diríamos el perla.
La hizo a capela.
Espectacular.
Se me pone la piel de gallina.
Sí. ¿Es para Rauw Alejandro? Sí, ¿no?
Sí, claro.
La perla, Puerto Rico, ¿no?
Total.
Bueno, Flor,
hasta la semana que viene.
Un besito
grande.
Gracias,
Pico. 3 a 4 de la tarde y nos vemos en la Fira, Si están escuchando en la Fira vamos a estar el 29.
Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol comença el tràmit per reduir l'alumnat a les aules. És una proposta que encara trigarà dos cursos a arribar i que afectarà l'alumnat de tot Espanya. L'avantprojecte de llei que s'ha aprovat avui al Consell de Ministres també contempla les hores de docència a l'aula del professorat. Pilar Alegría és la ministra d'Educació.
El president del govern ha utilitzat moltes vegades una frase i una expressió que crec que recoge el sentit d'aquest anteprojecte de llei, és que si volem cuidar a los que nos cuidan, si queremos cuidar a los que nos enseñan, desde luego tenemos que estar al lado de los docentes de nuestro país, porque claramente en ellos está el futuro de nuestro país.
I el president d'AENA, Maurici Lucena, ha anunciat avui la licitació imminent de la redacció del nou pla director de l'aeroport Josep Tarradellas, un document que inclourà la definició de les mesures ambientals necessàries per fer possible la ampliació de la instal·lació.